El Deportivo de Radio Francia Internacional.
Manu Terradillos.
Un saludo, amigos. Tiempo para el deporte en Radio Francia Internacional. Tiempo para el Deportivo este lunes 14 de abril. Hoy les traemos una emisión variada. Empezaremos hablando de baloncesto porque se acercan los play-in y los play-offs de la NBA. Haremos balance de la temporada y de los favoritos de la competición, así como del baloncesto latinoamericano con Omar Quintero, seleccionador de México. Tendremos también fútbol porque esta semana conoceremos a los semifinalistas de la Liga de Campeones. Barça y PSG lo tienen en su mano. El vigente campeón, el Real Madrid, está al borde de la eliminación. Y cerraremos con la página polideportiva con todos los resultados destacados del fin de semana. Con este sonido impecable que nos trae Fabián Ilí en el control de sonido, comenzamos el Deportivo de RFI. Abrimos hoy el Deportivo hablando de baloncesto. Esta semana se cierra la temporada regular de la NBA y el martes arrancan los play-in que otorgarán los últimos boletos para entrar en la lucha por el título, los play-offs que comienzan el próximo sábado. La conferencia este la están liderando los Cleveland Cavaliers por delante de los vigentes campeones, los Boston Celtics, mientras que en el oeste el dominio es absoluto por parte de los Thunder, mejor equipo de la temporada, muy por encima de Rockets y Lakers, que tratan de exprimir al máximo su gran fichaje del año, Luka Doncic. Para hablar de la temporada y de mucho más, ya nos escucha Omar Quintero, seleccionador de México, exjugador también en Europa, en España, por ejemplo, y con experiencia en la Summer League de la NBA. Omar, gracias por atendernos.
Hola, primero que nada, agradecerte por la invitación a tu programa y pues contento, ¿no?, de hablar de básquet.
Y mucho que vamos a hablar de básquet. Vamos a hablar primero de la NBA, luego de Latinoamérica, porque se vienen ya los play-in, luego los play-offs, esta temporada que va a tocar a su fin. ¿Cómo ves la competición y a quién ves como gran favorito para esta temporada, si es que hay un gran favorito?
Bueno, la verdad que ha estado muy igualada la liga este año, pero si alguien es un favorito, yo creo que es el campeón. Los Boston Celtics, yo creo que están pasando por un gran momento y la verdad que veo un equipo que tiene una gran banca también, entonces están largos y con las cuatro estrellas que tienen ahí, Jason Tatum, Jaylen Brown, Porzingis y Jrue Holiday, la verdad que es un equipo que está muy bien, ¿no?
¿Cómo ves a los Golden State Warriors?
Bueno, con el cambio de Jimmy Butler, la verdad que un cambio total, ¿no? Hasta se ve en la cara de Stephen Curry que está disfrutando otra vez y es un equipo muy, muy peligroso en el oeste.
¿Ves una final tal vez entre ambos, Boston Warriors?
Ay, yo creo que en el oeste me gusta mucho el equipo de Oklahoma. Creo que ha sido un equipo que ha sido muy consistente y que también es un equipo muy profundo. Y a siete partidos los veo bastante bien.
Más sólidos que los Warriors.
Sí, un poco más sólidos, ¿no?
Y dejando de lado los que ves ahí arriba, ¿hay alguna decepción esta temporada para ti en cuanto a equipo o en cuanto a jugador?
Bueno, yo creo que pasa, ¿no?, el tema de Filadelfia, que siempre se espera un poquito más de Joel Embiid, que no ha podido dar, ¿no?, el proceso que se sigue alargando, y yo creo que ya van a tener que cambiar ahí un par de cosas porque la franquicia no va para más y este año pues fuera del playoff, ¿no?
Hay un momento esta temporada que nos ha chocado a todos. Yo, por ejemplo, que estoy en Europa, con la diferencia horaria, me enteré por la mañana viendo las alertas que llegan al teléfono celular y tuve que abrir dos o tres artículos porque no me lo creía. Ese traspaso Luka Doncic-Anthony Davis entre los Lakers y Dallas, ¿tú le encuentras explicación? ¿Cómo te quedaste cuando lo viste? Y si le encuentras alguna explicación.
No, yo creo que todos hicimos lo mismo que tú, ¿no? Buscamos si era la fuente, que si no habían hackeado la cuenta de Shams. Y la verdad que cuando sale, pues era increíble, ¿no? Ver que Luka Doncic dejara Dallas, la verdad que nadie se lo esperaba y creo que pues el máximo ganador de este cambio ha sido Los Ángeles Lakers, ¿no?
Pasa que no sé si los ves como para competir. Yo tengo un poco la impresión de que estaban pensando en reconstrucción y de repente se encuentran con Doncic y dicen, hay que construir ya para poder competir.
Así es, yo creo que con la llegada de Luka sabían que iban a competir, ¿no? Pero la verdad que así se ha enchufado de tal manera que ahorita son muy peligrosos y acaban de ganarle, ¿no?, a Oklahoma City. Pero no solamente le ganaron contundentemente. Y eso te habla de un fuerte mensaje para la liga de que
de que los Lakers con Austin Reaves, LeBron James y Luka Doncic le pueden ganar al que sea, ¿no? Que fue lo que pasó el año pasado en Dallas con esa mancuerna, Kyrie Irving y Luka Doncic.
Vamos a hablar del baloncesto también en Latinoamérica, pero antes, ha habido una noticia que ha tomado fuerza en Europa estos últimos días, aunque siempre llevamos ya tiempo, ¿no? Aquí en el viejo continente, como lo llamamos, oyendo y leyendo, que es que la NBA desembarque en Europa. Ahora parece que gana un poco más de fuerza, no sabemos si con franquicias específicas, si tal vez apostando por equipos ya presentes como el Real Madrid. ¿Cómo ves tú esa ampliación? Porque sería algo nunca visto, ¿no? La creación, no sé si una división en Europa o al menos una franquicia. ¿Cómo ves tú esa ampliación de la Liga Norteamericana?
Pues yo creo que viene muy bien, ¿no? Para el básquet global y sobre todo que esa sinergia que está haciendo FIBA con la NBA, lo quiero felicitar, ¿no? A Adam Silver y al secretario general Andrea Zagli, porque pues creo que puede ser algo muy bueno, ¿no? Para el básquetbol, que se siga globalizando. Y imagínate, ¿no? Un club de la talla del Real Madrid, del Barcelona, que puedan estar en la NBA, yo creo que sería algo espectacular.
¿Te imaginas Real Madrid, Boston Celtics?
Real Madrid
¿O
Lakers,
Real Madrid Lakers?
sí, que ya ha pasado, ¿no? Pero en pretemporada
Claro.
y cuando fueron a Barcelona y que de hecho gana el Barcelona, ¿no?
Sería increíble. Antes de pasar a hablar 100% del baloncesto en Latinoamérica, una pregunta puente, ¿no? Porque hay varios jugadores latinoamericanos en la NBA. ¿Tienes alguno predilecto, alguno que nos digas hay que vigilar de cerca, no solo esta temporada, sino también las próximas temporadas?
Bueno, la verdad que un jugador que está dejando un legado para los latinos y que tiene el anillo de campeón, pues es Al Horford, ¿no? El dominicano que lo ha hecho de gran manera, la verdad que es un ejemplo a seguir. Y por otro lado, pues tenemos, ¿no? Al mexicoamericano Jaime Jaquez, que lo está haciendo muy bien con los Miami Heat y que ahorita pues están en puestos de play-in, ¿no?
Horford, además, que es campeón con los Boston Celtics.
Así es, y ya tiene su anillo de colegial con Florida, que acaban de quedar campeones ahora en la Final Four y campeón de la NBA. ¿Qué te parece?
Increíble. En cuanto vamos ya directamente, aprovechando esta pregunta, ¿no? Un poco puente a hablar de Latinoamérica. Estás con la selección de México, casi 5 años, ¿no? ¿Cómo está el equipo? ¿Qué proyectos tenéis? ¿Qué competiciones tenéis próximamente?
Pues mira, gracias a Dios, me tocó agarrar el equipo en el lugar número 44 del ranking mundial. Ahora somos 23 del mundo y logramos calificar, ¿no?, al Campeonato del Mundo hace un par de años, siendo la segunda vez que se califica. Pues entonces, pues contento, ¿no?, con el trabajo realizado. Y ahora ya en noviembre comenzamos de nueva cuenta el camino al Mundial Qatar 2027 y posteriormente Los Ángeles 2028.
Te ves disputando con México ese mundial, ¿no? De 2027. Confianza.
Sería la primera vez que México va a dos mundiales seguidos. La verdad que estamos haciendo un cambio generacional que nos ha resultado bastante bien esa mezcla de experiencia con juventud. Entonces, pues nos vemos ahí en el 2027 y después pelear por un puesto, ¿no? De esos 12 que estarán en Juegos Olímpicos.
¿Qué es lo que está haciendo bien México en cuanto al baloncesto y qué es lo que crees que le falta aún para desarrollar el potencial? Porque hablamos de un país grande en cuanto a, ¿no?, a cantidad de habitantes.
Pues mira, yo creo que se está trabajando bien desde las categorías pequeñas y como te mencionaba, le hemos dado mucha oportunidad a jóvenes. De hecho, ustedes han tenido la oportunidad de verlos de cerca allá en España, el caso de Gael Bonilla, y después ahora Karim López, que es un prospecto que está para el draft 2026 y lo tienen catalogado estar entre los cinco mejores, que va a ser un lottery pick. Entonces, te digo, los hemos ido desarrollando. Ahorita están jugando en la Liga de Australia y esperemos que estos nuevos valores nos puedan llevar, ¿no?, a Juegos Olímpicos.
Has jugado en España, jugaste en Valladolid, jugaste en Vitoria. ¿El baloncesto que se está desarrollando en México es más próximo a la NBA, que yo lo veo un poco más explosivo, o más próximo al europeo, más táctico, más cuestión de equipo?
Pues fíjate que aquí tenemos una mezcla porque tenemos muchos entrenadores españoles, muchos entrenadores argentinos, pero a la misma vez también muchos americanos. Entonces, dependiendo de quién sea el coach, se juega más a tirar y a correr y tirar.
los europeos, los argentinos y los mexicanos jugamos un poquito más básquetbol sistemático, estilo europeo. Entonces creo que, digo, está yendo bastante bien y la liga pues se está posicionando como una de las tres mejores de América.
¿Cómo está el baloncesto en el continente? Que es un continente eminentemente futbolístico, y luego incluso hay países donde el béisbol se ha convertido en algo muy importante. ¿Cuál es la salud, por así decirlo, del baloncesto en Sudamérica? Bueno, en Latinoamérica en general.
La verdad que muy bien, ¿no? Porque tenemos, o sea, muchos países potentes, el caso de Brasil, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, Dominicana y México, creo que Venezuela, tenemos mucha competencia, entonces creo que sigue en crecimiento. Cada vez nos acercamos más, ¿no?, al básquetbol de Europa, y creo que eso pues ha sido muy importante, ir recortando distancias.
Hombre, tenéis buenos ejemplos, ¿no? Como Argentina, que ha estado en muchos mundiales en la fase final, Brasil también, ¿no? Yo creo que hay buenos espejos en los que mirarse para seguir evolucionando.
Así es, en los últimos Juegos Olímpicos ocupamos 5 plazas, ¿no? El caso de Puerto Rico, de Brasil, de Canadá, de Estados Unidos. Entonces, poco a poco vamos ganando terreno, y creo que si seguimos por ese camino, se vienen cosas muy buenas.
Una última pregunta: ¿qué es lo que le falta al baloncesto en México y en Latinoamérica? Por dar una respuesta a todos los oyentes que nos escuchan y que les gusta el baloncesto, ¿qué es lo que falta para desarrollar el baloncesto a un nivel superior en Latinoamérica? ¿Es cuestión de tiempo solo o falta algo más? Si pudieses pedir algo, ¿qué es lo que sería?
Bueno, que las ligas fueran un poquito más largas, ¿no? Estilo de Europa, que son los 10 meses. Aquí solamente el caso de Argentina y Brasil tienen ese modelo. Las demás son ligas cortas de 3 o 4 meses. Entonces se pierde la continuidad, ¿no?, de los jugadores. Después tienen que estar brincando de liga en liga. Y creo que eso, pues, de cierta manera afecta el crecimiento de los jugadores y al desarrollo.
Claro, es muy difícil, ¿no?, para un jugador tener que cambiar de equipo varias veces en un mismo año para poder tener continuidad.
Así es, y tampoco hay un plan de trabajo, porque cuando ya estás desarrollando, se acabó la temporada y tienes que ir a otro equipo, y a veces en un año juegas en 3 equipos diferentes, muy complicado, ¿no?
Omar Quintero, seleccionador de México de baloncesto, mucha suerte en esa fase clasificatoria para el Mundial de 2027 y muchas gracias por haber atendido la llamada de Radio Francia Internacional.
No, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y un saludo a toda la gente que sigue el baloncesto en Europa, en Estados Unidos y acá en Latinoamérica.
Tiempo ahora para el fútbol, porque esta semana conoceremos a los semifinalistas de la Liga de Campeones. El martes, el Barcelona visita al Dortmund tras golear 4-0 en la ida en España a los alemanes. Todo apunta a un mero trámite para los de Hansi Flick. También tiene el pase encarrilado el PSG, que jugará en campo del Aston Villa después de ganar 3-1 en París. No obstante, su técnico Luis Enrique dejó claro tras el duelo que no van a especular si no a ganar en Birmingham.
Si miramos lo sucedido en la jornada de Champions, creo que todos estamos de acuerdo en que el tema del favoritismo no tiene mucho sentido en esta competición. ¿Eso qué significa? Da igual el resultado, da igual que hayamos ganado, que hubiéramos empatado, que hubiéramos perdido. Nuestro objetivo en Birmingham es claro, es intentar ganar el partido.
El miércoles, el Inter parte con ventaja, recibiendo en Milán al Bayern después de haber arrancado una victoria en Múnich 1-2. El Real Madrid, por su parte, está obligado a buscar otra noche mágica en el Santiago Bernabéu para remontar frente al Arsenal, que le goleó 3-0 en Londres. El entrenador de los merengues, Carlo Ancelotti, tiene claro que buscarán revertir el marcador.
Las posibilidades son muy pocas, pero hay que intentarlo. Por cierto, lo vamos a intentar de toda la manera, con todas las maneras. Es una oportunidad de reaccionar a un mal partido, a un mal resultado, y a ver si somos capaces de hacerlo.
Y no abandonamos el fútbol europeo, pero sí el césped, para pasar a los despachos. Kylian Mbappé ha comenzado acciones legales contra su antiguo club, el PSG, al que reclama el pago de 55 millones de euros entre salario y prima de renovación con su antiguo equipo, mientras que los parisinos defienden que hay un acuerdo verbal del jugador y el presidente para perdonar dicha cantidad. A falta de una sentencia final, de momento Mbappé ha hecho que al PSG le embarguen de manera cautelar esos 55 millones de euros de sus cuentas y ha iniciado el proceso para que la UEFA reciba la notificación de impago y con ello no le permita jugar la próxima Liga de Campeones. En RFI pudimos hablar con uno de los abogados de Mbappé, Thomas Klee.
Primero sí le quería pedir una primera valoración un poco general, porque han tardado un año en empezar a tomar
porque esta decisión. Porque hemos intentado todo lo que podía hacer para negociar, para discutir, para esperar que el club tenía que pagar lo que tenía y no ha hecho nada pues después de 15 meses, porque hace 15 meses que paro de pagar, desde febrero 2024, pues ya estamos en abril 2025, había que empezar.
¿Por qué cree que las comisiones en las últimas veces que habéis acudido a ellas no se han pronunciado al respecto y en septiembre se dieron la razón en la penalidad francesa?
No es verdad. Cada vez que hemos hecho frente a una comisión, en el septiembre, la primera decisión es del 11 de septiembre de 2024, y la segunda, de apelo, es del 25 de octubre del 2024, pues son decisiones muy claras que dicen que el club tiene que pagar. ¿Y qué pasó? No pagó. Aunque el presidente del club es miembro del Consejo de Administración de la Liga y no respeta la decisión de la Liga. Eso no puede ocurrir.
Son algunas medidas bastante importantes, como por ejemplo bloquear 55 millones de euros en una cuenta, la posibilidad de que el PSG se quede fuera de la Liga de Campeones la próxima temporada.
Sí.
No sé cómo veis la posibilidad o la reacción que eso pueda tener por parte del Paris Saint-Germain, incluso de la, no voy a decir la sociedad, pero los aficionados, es decir, la presión.
Pero yo también soy aficionado del PSG, pero también más aficionado también más de la ley, del derecho. Y tiene que cumplir con el derecho. Incluso por los otros clubes, como los otros clubes de España, por ejemplo, como el Real Madrid, que el PSG ahora tiene 100 millones de euros que tiene que pagar y que no pagan. En los 100 millones hay solo una parte para Kylian Mbappé y luego hay toda la carga fiscal que tendrá que pagar. Ahora la petición de Kylian Mbappé es 55 millones de euros. Pero el dinero que a él al final llega son 24 millones de euros, porque lo demás va en las tajas. Y también el club tiene que pagar más, hasta más o menos 98 millones de euros. Entonces, son más o menos 75 millones de euros que el PSG no paga desde un año. Y eso es una falta de lealtad entre los clubes de toda Europa. También Real Madrid.
¿No hay ninguna posibilidad de que un acuerdo verbal sea reconocido como jurídico?
Bueno, las discusiones son posibles, pero estamos hablando de nada. De unas palabras en el vestuario del club antes de una partida con gente alrededor. Eso no es un acuerdo, es una discusión. Y esta discusión puede llegar a un acuerdo, pero este acuerdo nunca llegó. Y al final, en el derecho deportivo francés, pues si hay un acuerdo, lo tiene que registrar luego en la liga. Y de todo eso nunca ha ocurrido. O sea, este acuerdo es una fábula que nos dice el PSG, pero que nunca acoge.
Pero el propio Mbappé hace referencia a ese acuerdo.
No, dice que han tenido discusión, que hay el acuerdo del 2022, pero no hay un acuerdo sobre el hecho de la prolongación del contrato. Eso no es verdad.
Y fuera de Europa ya tenemos semifinales de la CONCACAF Champions Cup. Tigres se medirá a Cruz Azul y los Vancouver Whitecaps al Inter de Miami. El equipo de Florida logró el pase tras derrotar 3-1 en cuartos a Los Ángeles FC con dos goles de adivinen quién.
¡Gol del Inter Miami! ¡Lionel Messi!
Efectivamente, Leo Messi firmó un doblete en la victoria del equipo de Miami, con la que remontaba en la derrota en la ida por 1-0 ante el cuadro angelino. Ahora sí, terminamos con los resultados polideportivos. Empezamos con motor. En Fórmula 1, el australiano Oscar Piastri se ha impuesto en el Gran Premio de Bahrein por delante de George Russell. Lando Norris, compañero de Piastri en McLaren, fue tercero y conserva el liderato, aunque Piastri se sitúa a 3 puntos. En MotoGP, el español Marc Márquez superó una colisión en la primera vuelta con su hermano Alex y se proclamó vencedor del Gran Premio de Qatar, afianzándose así como líder del Mundial. Completaron el podio Maverick Viñales, segundo, y el italiano Francesco Bagnaia. Y cerramos con ciclismo. El neerlandés Mathieu van der Poel conquistó su tercera Paris-Roubaix al vencer este domingo en solitario en la ciudad del norte de Francia por delante de Tadej Pogačar. Ambos protagonizaron un gran duelo hasta que, a falta de 38 kilómetros, el esloveno sufrió una caída y tuvo que conformarse con la segunda plaza a 1 minuto y 18 segundos. Hasta aquí llega esta cita con el deporte en Radio Francia Internacional. Pasen una feliz semana.